pushing, bellissimo.
Che pushing,
che pushing, continua a spingere, fantastico, direi, fantastico.
Go to the finish line, keep pushing.
Don't worry, I'm pushing like a hell. Fucking, fucking right of it. That was amazing, guys.
Woohoo! Yes, yes, yes!
I'm much quicker than Jimmy. Give me the full power, then.
Avanti, Fer. Avanti!
All the time you have to leave a place.
Okay, Felipe, Valtteri's faster than you. Do not hold him up.
Hey, guys, this is ridiculous.
Buenas noches, estamos en el capítulo 223 de Keep Pushing, el que hemos titulado como Red Bull suma la cuarta victoria consecutiva en el Gran Premio de Estiria 2021. Que no Gran Premio de Austria, que será... Sí, totalmente informativo.
¡Pim, pam! Ya, con esto ha sido un placer, buenas noches.
¡Hasta luego!
Nos vamos. Hasta el siguiente capítulo, que será en Austria, un capítulo algo similar. Bueno, y tenemos por aquí ya a los habituales del barco. Vamos a decir hoy los habituales del barco, porque hoy no ha podido venir
directo
Jacobo.
Desde el barco estamos grabando este capítulo.
No puede venir Jacobo, ni tampoco Samu, el chaval ese brasileño, no sé si le recordáis, que ha venido alguna vez, vino algún capítulo anteriormente. Y bueno, tenemos ya por aquí a David, Iván,
sonar, pero...
y también Diego por aquí.
Hola a todos.
Nada, la carrera de Estiria, yo diría que para mí ha sido la más aburrida del campeonato, de lo que llamamos de campeonato. Casi competiría con, tal vez con Mónaco, no sé si con... Bueno, España a mí me gustó, la verdad, España, porque tuvo al menos esa lucha estratégica. No sé, ¿qué os pareció, Iván? ¿Qué te parece esta carrera?
Aburridísimo, como comentas. Al menos Pérez y Bottas tuvieron ahí un poquito de sumas y sumas. Bueno, ni siquiera, ¿no? Tuvieron, por lo menos, estuvieron cerca, ¿no? En la meta y poco más. No tuvo mucha historia. Hamilton yo creo que nunca estuvo cerca de pelearle a Verstappen.
Sí, yo creo que fue, leí el comentario el domingo, yo creo que el Gran Premio de Estiria fue todo lo que podíamos esperar del Gran Premio de Francia. Sería un poco el resumen perfecto del Gran Premio. Sin mucha novedad, sin grandes luchas y tuvimos Bueno, luego comentaremos algún incidente puntual como la coronada de Russell o Bottas en todo su esplendor, pero vamos. Esperemos que este fin de semana, no sé, llueva o algo.
David, ¿qué te parece esta carrera?
Aburrida, insufrible.
Pensaba que te habías dormido directamente.
No podía, pero debería haberme dormido. Fue bastante complicada, ¿no? Y llenar 900 palabras que tuve que llenar, telita, ¿eh? Telita.
Sí, bueno, pero al menos, bueno, fue una carrera de las de Hamilton, ¿no? Creo que lo resumió muy bien Jacobo en Telegram este fin de semana, que dijo que era una carrera, que había sido Red Bull ganando en un circuito Mercedes, que realmente es propiedad de Red Bull. Y creo que fue una definición muy acertada, ¿no? Y nada, es que ganó Verstappen al estilo de Hamilton. Y Diego, ¿cómo viste esta victoria? Que creo que ya afianza a Verstappen en una posición que creo que hasta ahora no sé si todos veíamos, que es la de aspirante real al título.
Sin duda. Vamos a ver. Ha sido Verstappen haciendo una victoria Mercedes o una victoria Hamilton realmente. Y no podemos decirle nada, o sea, no le podemos poner un pero. Él lo hizo todo bien, hizo todo lo que tenía que hacer, como lo tenía que hacer, cumplió el guión. Red Bull no hizo la gañotada de Mercedes y no se comió el undercut, que podría haber hecho la gañotada de Mercedes. Eso fue un bonito momento de Mercedes paró antes de tiempo y Red Bull dijo, no pasa nada. Yo estoy peleando con este, si este para yo también. Que la estrategia es una mierda, me da igual, nadie más me va a competir. Se ve que aprendieron, que hicieron los deberes. Y poco podemos decir de Verstappen, que es un candidato al título. A ver, a estas alturas, salvo el señor director, creo que todos teníamos claro ya que Verstappen era candidato al título. Si lo ganará o no, lo comentaremos quizás luego, pero a ver, Verstappen ahora mismo lo tiene todo de cara, lidera y bueno, creo que todos tenemos claro que Verstappen es candidato, del mismo modo que tenemos claro que Mercedes va a volver y va a volver con fuerza.
¿Candidato y favorito? Esa es mi pregunta.
Para mí no. Para mí el favorito sigue siendo Hamilton. Es decir, o sea, lo podemos lanzar ya rapidito. De los que estamos aquí, ¿quién creéis que va a ganar el campeonato? Yo creo que lo va a ganar Hamilton.
Yo a día de hoy apuesto por Verstappen, más que nada porque, a ver, pareció un espejismo lo de los circuitos urbanos, pero es que ha sido llegar a Francia y ahora también a Austria y Red Bull está ahí, ¿eh? Y entonces yo creo que es el claro aspirante ahora mismo al título.
1-1.
Clarísimo. Yo este le veo de Verstappen. Vamos, voy en la proa del barco, pero a topísimo. Sobre todo porque es que este fin de semana ha sido muy elocuente. Es que esta vez no ha sido solo por ritmo que tenían, han ido bien a una vuelta, han acertado en la estrategia que, bueno, en fin, tampoco había mucha opción, pero la han hecho bien, que no siempre pasa. Mercedes no está, o por lo menos no se le vio con ritmo en este fin de semana, y es que a Verstappen le salió todo bien, y este circuito sí que es un poquito distinto. Entonces, yo lo veo bastante evidente.
Yo doy el 3-1 a Verstappen, así que favorito para Keep Pushing.
3-2 a falta de saber el voto de Samu.
Bueno, Samu, con que critiquemos a Leclerc, que está contento.
Exacto, le parece bien.
Hay un tema, sí, yo me convencí estas dos carreras por lo que veníais comentando y también por darme cuenta de que el desarrollo del coche están invirtiendo bastante más o, bueno, dando con la tecla bastante más que Mercedes, ¿no? Mercedes parece que está un poco estancado ahí. Y Red Bull ha ido sacando cada carrerita su par de modificaciones que se han ido notando más o menos. Para la próxima carrera, por ejemplo, el difusor trasero creo que lo tenía solamente Verstappen en esta carrera. Van a ponérselo también a Pérez, o sea que por lo menos hasta ahora están siguiendo con el desarrollo que parece que, según Hamilton, en Mercedes ya había descuidado un poco.
Una cosa también interesante que vimos en esta carrera es que tras la primera parada de Verstappen, comentaba Verstappen incluso también problemas de frenos, en un estilo muy Hamilton también, ¿no? Quejándose de cosas por radio, pero sobre los neumáticos, ¿no? Y le decían también el equipo que no se preocupara por los neumáticos porque habían tenido, los habían conservado en esa primera tanda mejor incluso que Mercedes. De hecho, después vimos también a Hamilton sufriendo un poco de blistering y vimos a Hamilton, la verdad es que muy forzado, ¿no? Muy al límite, casi trompea también en una curva en la que pisa un poco la grava con la rueda trasera. No sé, David, ¿qué, no te sorprendió ver a Hamilton tan agresivo también en tierra de nadie? Es un poco el Verstappen de las últimas temporadas, ¿no?
Le vi muy forzado. Y creo que yo hacía... Hay que echar mucho la vista atrás para ver a Hamilton tan... No, a ver, no, la palabra no es impotente, pero... Pero quizás sí, es esforzado. O sea, no fue cómodo durante toda la carrera. Fue con la lengua afuera, si queréis, como una sensación constante de que ni siquiera en el periodo intermedio de la carrera, cuando ambos estaban conservando neumáticos justo antes de la parada, no se le vio con ritmo. No intentó un undercut en condiciones, ¿no? Como podría haber pasado. Y yo sinceramente veo que Red Bull les ha ganado la partida. Vamos a ver el próximo fin de semana, que es el mismo circuito, pero con un rango de neumáticos más blando. Vamos a ver, pero Mercedes debería preocuparse mucho.
Se podría decir que desde que tiene pelazo no había sufrido tanto Hamilton, ¿no?
Pues casi, casi. Sí, sí, sí coincides, ¿eh? Sí, sí. Se le está yendo la fuerza a los Sansón.
Tal vez voy a perder el pelo, ¿eh? Con esto. No, pero es verdad que...
No pasa nada, vuelve el Gran Premio de Turquía, hombre. ¿Por qué te crees que lo han vuelto a meter en el calendario?
No, pero casi más importante que el rendimiento que hemos visto en Red Bull y la victoria de Red Bull son también las poles, ¿no? Porque ya suma Verstappen 3 poles esta temporada, que bueno, en su carrera deportiva tiene 6 poles. Ya lleva 3 esta temporada, es que es espectacular, ¿no? Y las carreras también que hemos visto hasta ahora de Verstappen solían ser carreras muy al límite, carrerones, la verdad. Y esta ha sido su primera victoria, o de las primeras victorias así aburridas.
Bueno, es que es el primer año que Verstappen tiene un coche para hacer esto. Recordemos que Verstappen llegó a Red Bull cuando el Red Bull ya no tiraba. O no tiraba todo lo que debería. Es decir, es el primer año que tenemos a Verstappen con un coche realmente a la altura del Mercedes y para pelear el campeonato. Entonces, aquí es cuando tiene que sacar ese otro tipo de piloto, ese piloto que puede ganar un campeonato, ¿no? Pues que tiene que ser más fino, que tiene que saber conservar. Lo comentamos en el primer Gran Premio, cuando quedaron segundos. Ese piloto que no se desespere y que sepa que el Mundial es largo y que un segundo puesto a veces es mejor que arriesgarse a una victoria. Y estamos viendo que Verstappen está respondiendo en ese punto. Es decir, ahora este año realmente lo está haciendo todo bien. Sobre Hamilton, yo sí que lo vi muy, muy pasado. Me llamó la atención que tras la parada en boxes estuvo exprimiendo el coche más de lo necesario y de hecho los problemas de neumáticos al final de la carrera probablemente tuvieron mucho que ver con que Verstappen estaba rodando más tranquilo y Hamilton estaba totalmente desesperado. Y bueno, yo creo que ya este año nos vamos a acostumbrar a esos mensajes, de esas conversaciones por radio de Hamilton con su ingeniero preguntándole qué tiene que hacer, que a dónde tiene que ir, que cuánto tiene que recortar y qué mi madre tiene que hacer para pillar a Verstappen.
Bueno, y tras la llegada a meta de Verstappen, vino el problema con, bueno, simplemente hizo un poco, aceleró un poco, derrapó un poco los neumáticos, pero hubo tirón de orejas de Masi, que dijo que esto no se podía volver a repetir.
A ver, es que esto es lo de siempre. A mí, cuando los árbitros avisan a los jugadores de a la próxima te saco amarilla, no me vale de nada, sácale amarilla. Quiero decir, si eso es ilegal, sanción. Y ya está, no pasa nada. Oye, que no lo haga. Y ya verás cómo la próxima vez se dejan de tonterías. Y si es legal, pues déjalo. Dicho esto, Verstappen sabía que eso era ilegal, o debería saber que eso era ilegal, y lo hizo, de todas formas. Entonces, pues tampoco lo veo necesario. Entiendo por qué lo hizo, es la foto, es en casa, es con los jefes, es etcétera, con su público, porque había mucho público de los Países Bajos, pero innecesario, ¿sabes? Porque entonces, ¿qué vas a hacer cuando ganes el Mundial en Abu Dhabi?
Ahí ya te dejan hacer trompos, ¿no? Pero no pasa nada.
Claro, pero está pactado. Premio ya... Está pactado, en teoría está pactado, porque, por ejemplo, bueno, se recordaba estos días lo de la despedida de Alonso y tal, eso está pactadísimo y de hecho luego se confirmó que de aquellas Charlie Whiting lo permitió. No sé.
Bueno, es que fue una derrapadita de nada.
Sanciona, ¿no? Pero es que...
Sí, a ver, fue una...
No fue tampoco un
trompo, pero... Que sí. Pero hubo contacto en el área. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, si lo quieres pitar, lo pitas.
A ver, la que lió Bottas en boxes fue peor. O sea, vamos a ver, la marca que dejó. Y podemos comentarlo. Valtteri Bottas, piloto, no sabemos si es el primero, pero al menos el primero que yo recuerdo, que casi hace un trompo y casi se lleva puesto a la mitad de los neumáticos saliendo de boxes. O sea, para quien no haya visto las imágenes, básicamente Bottas salió, se le fue el coche, no trompeó de milagro y se quedó cruzado en la calle de boxes. Lo cual le acarreó una sanción para la carrera.
Después de la presión, ¿qué piensas de... ¿Es sancionable? ¿Lo crees que es sancionable esto? Acogiéndose a la normativa.
Es que creo que la normativa no especifica nada, ¿no? Pero siempre está aquello del comportamiento antideportivo peligroso y demás. A Roberto Meri le metieron dos carreras de sanción en World Series hace unos años por algo parecido. Sí es cierto que en aquel momento se castigó el incidente porque Latifi se lo llevó por delante. Yo en este caso tampoco le veo mucho drama, ¿no? Al final también los pilotos tienen que ser conscientes de que está celebrando la victoria, ¿no? Se ha visto muchísimo, no creo que haya mucha diferencia entre ir a 0 por hora e ir a 30 por hora, que es lo que han hecho otros, y simplemente a lo mejor se puede reservar aquello de el ganador es el único que puede hacer estas cosas y el resto tienen que seguir por el carril, por la trazada normal, no sé.
Claro, pero tampoco es que hiciera ningún trompo ni nada, ¿no? Masi al final se ha cogido al reglamento, el artículo 43.3, que lo he buscado, y dice que cualquier celebración de piloto ganador debe ser realizada de forma segura y que no ponga en peligro a los demás pilotos o los comisarios, no poner en duda la legalidad de su coche y no retrasar la ceremonia del podio. La verdad es que no creo.
La norma está mal escrita, como están escritas...
Al final es que no puedes hacer nada. No.
Es que, a ver, si le querían haber sancionado, le podían haber sancionado, según la norma. Eso es así. ¿Que no le sancionaron? Pues bien está. ¿Que se la jugó, en mi opinión, innecesariamente? Pues sí.
Bueno, habría está terminado bien, también, o sea, multa, que... multa económica, ¿no? Habría terminado también esto, ¿no?
Pues multa económica, pero entiéndeme, ¿sabes? Que luego nos echamos las manos a la cabeza si de repente la lía. Como decía Diego, a mí me parece bastante peor lo de Bottas, porque ahí sí que hubo gente que estuvo en peligro. Pero lo de Verstappen no va muy distinto. O sea, tú imagínate que de repente se eleva el coche y lo hostia. Se pone en peligro a sí mismo. Quiero decir, porque lo de Bottas, por ejemplo, fue algo parecido. ¿Qué necesidad tienes de salir a toda leche en unos entrenamientos? A ver, ¿qué necesidad hay? ¿Sabes?
Es que aparte no eran unos libres.
Es casi
libres.
Peor. Es que... Claro, que es casi peor por eso, porque es que son unos libres por la desesperación.
Bueno, son libres también para hacer el estúpido, ¿no?
Sí, pero
¿qué después necesidad? De un, o sea, después de un golpe a 300 y pico por hora que te explote el neumático, pues a lo mejor sí, ¿no? Has pasado por situaciones más peligrosas, Verstappen, ¿no? Este año.
No, pero bueno, sí, lo de Bottas, al final un incidente muy, muy tonto el de Bottas, ¿no? Porque es que no tiene ningún sentido y no sé.
Nos comenta Jero en el chat que si estaba probando cosas, sí, él dijo que estaba probando a salir en segunda para ver si eso les mejoraba la salida o el tiempo que perdían en el pit stop.
Es que no, de hecho es algo que yo creo que los que hemos sido un poco macarras con el coche lo hemos hecho alguna vez en los semáforos, o sea, intentar salir en segunda y salir un poquito más fuerte. Esto es así. Lo que pasa es que, claro, evidentemente nosotros los... Bueno, sí, yo soy un poquito macarra con el coche, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto es así. Pero yo creo que es, insisto, innecesario. Si quieres hacer ese tipo de pruebas, pues está muy bien, pero hazlas con cuando vas a estar seguro de que no lo vas a armar, muchacho. Que es que casi te llevas a los de McLaren de la Tech. El susto que se pegaron fue tremendo. Digo,
tampoco, tampoco entiendo mucho eso de salir en segunda cuando la primera es tan larga, pero... No sé, cosas de Bottas.
Bueno, sí, cosas de Bottas.
Bueno, y por otra parte, tenemos también al segundo piloto de Red Bull, que estaba haciendo una buena carrera. Tampoco es que Bottas le hiciera mala, que tuvo también una buena carrera, pero al final la diferencia entre ambos pilotos prácticamente fue esa parada en boxes que Pérez le hizo Red Bull en un 4,8 segundos, mientras que Bottas la adelantó, tenía neumáticos medios como Verstappen y como Hamilton. Tuvo que adelantarla pues cerca de unas 10 o 15 vueltas, pero vio claro que podía adelantar a Pérez y entraron en boxes y hicieron una parada muy buena a Mercedes de 2,6. ¿Qué os pareció esta lucha entre Iván, entre Pérez y Bottas?
Bien Mercedes, ¿no? Por una vez, ¿no? Como ha comentado Diego antes, después de alguna zarpazo ahí que ha pegado, pues en esta carrera sí que acertaron bastante. Bastante bien, vieron la oportunidad y bueno, adelantaron la parada y luego supieron contemporizar un poco. Yo creo que Bottas, aunque le recortaba mucho tiempo Pérez al final, estaba simplemente pensando en el tiempo que tenía que administrar y en no liarse mucho.
Sí, a ver, si les tirábamos de las orejas la semana pasada, pues esta vez hay que decir que sí, que lo hicieron bien. Red Bull lo perdió en boxes y, bueno, puntitos para el Mundial de Mercedes. Al final, poco que... Es que Bottas... No, nos da mucha pereza Bottas ya a estas alturas.
Yo creo que sí.
Tengo el micro silenciado. Pero una cosa, en esta carrera Bottas hizo una buena carrera, ¿eh? Tal vez su mejor carrera esta temporada, no sé si estará de acuerdo David en esto, pero recordemos que clasificó por delante de Hamilton, tuvo un ritmo bastante constante y bueno, al final se aprovechó del único error que tuvo Pérez y Red Bull en esta carrera.
Y aún así fue solo tercero.
Su mejor carrera esta temporada
con sanción claro. De tres posiciones tampoco.
Su mejor carrera esta, vamos, o sea, sí. Pongámoslo en contexto, su mejor carrera esta temporada, en la que termina tercero por detrás de su compañero de equipo y continúa siendo el único de los cuatro pilotos de los dos equipos top que no ha ganado ninguna carrera. Por poner en contexto.
Es que el resumen es demoledor. O sea, es demoledor. Y aún así, como dices, fue una buena carrera, no lo hizo mal. Tuvo ritmo, tuvo, bueno,
si hiciese todas así
bien al final de carrera, cosa que no hizo la semana anterior.
Sí,
las claro, estuvo en su nivel, no como dice Diego, es el nivel que esperamos de él, no esperamos tampoco un milagro, pero bueno, es lo que esperamos, ¿no? Y en un circuito habitual, pues en un circuito permanente, es más fácil que no se metan problemas en la clasificación, que no tenga que pelearse con otros coches cuando tal. Me sorprendió bastante lo rápido que adelantó en tráfico, la vez que tuvo que adelantar a Norris, ¿no? Que se lo quitó Pérez rápido y él fue capaz también de hacerlo rápido, que yo me imaginaba ya 20 vueltas detrás de Norris. Y bueno, pues cumplió y ya está. No hay más que decir, yo creo.
Sí, y por otra parte, en esta lucha también que tenemos entre Red Bull y Mercedes, tenemos la lucha entre bambalinas, la lucha fuera de pista, que está siendo casi más agresiva que dentro de la pista de momento. Sobre todo con acusaciones de Mercedes, porque la verdad es que estoy viendo a Red Bull pasar mucho del tema. Lo que decía Toto Wolff, ¿no? En la temporada 2020, nosotros hablamos en pista. Esta temporada ha cambiado la cosa. Ahora Red Bull habla en pista y Mercedes habla entre bambalinas. ¿Cómo lo ves, David?
La política de la Fórmula 1, que aquí quien no llora no mama, y de repente Mercedes se ha enterado que Red Bull les mea en las paradas en boxes. El año pasado no protestaban y hace dos tampoco, cuando los tiempos que lleva haciendo Red Bull en las paradas están rondando los 2 segundos en todas las carreras. O sea, no es una cosa que de repente este año hayan dicho, quiero decir, Red Bull lleva haciendo muy bien las paradas ya desde hace mucho tiempo. Es uno de los, no sé exactamente por qué, pero es una de sus grandes ventajas. Se han dado cuenta que la estrategia es fundamental. Ganar ese segundo o ese medio segundo que ellos ganan con respecto a Mercedes y lo hacen muy bien. Y ahora de repente argumentan motivos de seguridad, hablan de tiempos de reacción como si fuera, un corredor de 100 metros lisos. En fin, están intentando recortar por donde no pueden porque se han dado cuenta que el desarrollo del coche del Red Bull para este año y vamos a ver para el que viene está mucho más avanzado y no pasa nada.
Sí, está claro. Yo puedo llegar a comprar lo de la FIA, ¿no? De que de repente llega una reflexión que ha venido forzada por Mercedes, está claro, pero que lleguen a una reflexión que digan, bueno, vamos a controlar esto porque se está convirtiendo en algo peligroso y demás, no estoy de acuerdo, pero a la final de temporada, ¿no? De cara al año que viene, que hay cuenta nueva, pues metemos esta nueva normativa, que no tampoco cambiará mucho la película, pero cambiarla de repente me parece que es eso, intentar jugar un poquito con el campeonato, ¿no? Darle, no jugar con el campeonato, sino bueno, pues darle un caramelito a uno cuando te está pidiendo a lo mejor el manojo entero, ¿no?
Sí, y además añado un detalle, ¿cómo lo mides? Es decir, sí. El tiempo de reacción en el por ejemplo, por los deportes en el atletismo o en la natación, tú lo mides por la arrancada, o el tiempo de reacción en una salida de una carrera, lo mides por la arrancada. ¿Cómo mides el tiempo de reacción de un mecánico? Lo pregunto muy en serio, o sea, ¿cómo lo...?
Es no, que
no sé qué...
Lo que han, o sea, yo, por lo que yo he entendido... lo que van a pasar olímpicamente del mecánico. La historia es que se supone que hay sensores que determinan cuando tú terminas, por ejemplo, de apretar las tuercas y cuando se enciende el semáforo o se apaga el semáforo, y ellos lo que van a medir es la diferencia de tiempo entre esas dos cosas. Entonces, aunque el mecánico reaccione más rápido, tú no puedes permitirlo porque no puedes. A ver, aquí el fondo de todo esto, o tal y como lo quieren vender, o tal y como lo he entendido yo, es que dan a entender que creen que algún equipo, dígase Red Bull, está tiene algún tipo de sistema que ellos no han conseguido detectar para automatizar el tema de los pit stops. Es decir, por hacer una analogía con algo que recordamos, bueno, que recordarán nuestros oyentes muy viejos, tenía aquel sistema que tenía Renault para las salidas, que leía y cuando el sensor se apagaba, el Renault salía solo. Yo entiendo que lo que creen es que Red Bull tiene algo por el estilo, que automáticamente cuando la pistola termina, el semáforo se apaga.
Claro.
Y como no han sido capaces de encontrar eso, han dicho, pues a tomar por el culo, esto tiene que tardar tanto y me la suda que lo hagáis más rápido.
Sí, van a tener O sea, los tiempos que han marcado son una décima y media desde que el coche para hasta que el mecánico puede sacar la rueda y dos décimas desde que están las cuatro ruedas metidas hasta que el coche puede arrancar. Ahora mismo Red Bull lo que hace es lo que dice Diego. En cuanto detecta el sensor que están las cuatro ruedas metidas, se pone el semáforo en verde para el piloto para que salga. Entonces el piloto no está pendiente de las cuatro ruedas, es totalmente automático.
Claro, y lo que se ha dicho es que si la reacción del mecánico es más rápida de esos 0,15 segundos, cuando apriete el botón no funcionará. Si hay menos de 0,15 entre el sensor y el mecánico apretando el botón, no uh-huh. funcionaría y tendría que volver a apretar el botón. No sé si ahí puedes dar al botón rápido o hay un margen de...
A ruleta, como en el futbolín.
Exacto.
A ver, esto es de primero de programación.
Imagino que hay un tiempo de... Sí.
Eso se queda en cola y en claro. cuanto pasen los 15 segundos claro. entra. O sea, no te dejaste de botones ni qué coño. Es que...
Y bueno, al final lo que se supone es que se puede ralentizar la parada en boxes unas tres décimas en los equipos más rápidos. Al final lo que vamos a ver es que todos los equipos van a hacer las paradas en boxes más o menos muy similares, al menos los más rápidos.
Es que el error, vamos a ver, el error no lo van a eliminar claro. porque es imposible eliminarlo. Es que no puedes eliminar el error en mano. O sea, quiero decir, vamos a seguir viendo coches saliendo con la rueda mal puesta. Se tarden 2 segundos o se tarden 5. Porque es que es inevitable, es que no vas a poder evitarlo, es que no es... Evidentemente, cuanto más tiempo tarden, menos posibilidad de error va a haber, pero Haas, ¿vosotros creéis que no la va a volver a liar? Haas la va a liar, coño, claro que la va a liar. Vamos, digo Haas porque son propios de ellos.
Las
pero,
tuercas de Mercedes.
Pero digo Alpine, o sea, digo Ferrari, digo, es verdad, digo Mercedes. O sea, todos los equipos la van a liar, primero porque la construcción de las propias tuercas son distintas. Entonces, siempre va a haber algún problema de estos.
Esa es una de las defensas que hacía Horner. Una de las defensas que hacía Horner era esa claro. precisamente, que Red Bull no está cometiendo un error de este tipo.
Claro.
Si dijeras, pues que sale la mitad de pit stop, que la lían, pues bueno, pues podrías justificar un tema de seguridad, pero no es el caso.
Pero al final es la motivación, ¿no? La motivación de esta sanción, de este cambio de reglamento es lo que no se entiende, porque no han habido problemas. Pero aparte de este tema, estamos viendo más cosas, ¿no? Estamos viendo cómo Mercedes ha acusado también ahora al motor Mercedes, que Hamilton dice que ese motor corre mucho, y de hecho Mercedes introdujo un cambio en el motor en la anterior carrera, en Francia, y parece que les ha ido bien. En principio el cambio, es así, debe ser cambio por fiabilidad. Pero claro, si la fiabilidad mejora, también puede mejorar el rendimiento o puedes exprimir más ese motor. Por lo que se está viendo, el cambio no sé cómo ha sido, pero les está yendo bastante bien.
Sí, es un tema de vibraciones, si no me equivoco, que han conseguido que el coche, o sea, que el motor tenga menos vibraciones, entonces eso mejora el coche en general, ¿no? No es un tema puramente de fiabilidad, de romperse o no romperse. Bueno, es que el reglamento es así y se lo han permitido y ya está, pues. Sí que al final es lo que estamos viendo, ¿no? Pues a uno le permiten una cosa y a otro otra y intentar jugar para mantener un poco el equilibrio. Es que no, yo creo que ninguno tenemos tampoco la idea exacta del reglamento y podemos llegar a pontificar lo que está bien y lo que está mal. Pero no, vamos.
Yo creo que nos podemos quedar con el espíritu. Lo que sí hemos vivido, y esto es llueve sobre mojado, pero lo que sí hemos vivido históricamente es a la FIA y a la Fórmula 1 poniéndole zancadillas al equipo dominante. Lo vimos con Red Bull, lo vimos con Ferrari en la época de Schumacher y etcétera, etcétera, etcétera. Lo normal es que cuando un equipo domina se le pongan zancadillas para que se acabe la cosa. Salvo con Mercedes, que ha estado dominando más de lo natural, porque es cierto que, bueno, tú puedes jugar, darles un par de años porque te interesa dar un poco de... Pero se han pasado de rosca. Y al primer año que les meten un poquito de mano... Y se pasan de vueltas porque yo supongo que creían que esto iba a apretar, a chucharlos un poco, pero bueno, de repente se han visto que Red Bull está subiéndosele las barbas y están metiéndole manos a Red Bull que lleva 7 años sin ganar el Mundial, que no, a mí es lo que más me llama la atención. A mí que la FIA meta mano para que, o la FOM, para que aquí gane quien ellos quieran, no me sorprende. Eso lo ha hecho toda la vida. Pero que estén metiendo mano a estas alturas para beneficiar a Mercedes, hostia, es que...
A mí me extraña
sobre
bastante.
Todo por lo que dice Iván, que es que tenemos un cambio normativo el año que viene. A mí me parece genial que cambien la norma, que se intenten hacer una normativa un poquito que dé oportunidades a todos, etcétera, más justo. Yo eso te lo compro. Pero hazlo el año que viene, que lo tienes a huevo. Es que hacerlo en Hungría en la novena carrera o la décima, pues...
No, pero además las críticas de Mercedes, ¿no? Intentando ensuciar este campeonato de Red Bull, ya lo doy por hecho. Por ejemplo, también con los neumáticos. En la anterior carrera también acusaban, bueno, en Bakú acusaban a Red Bull, junto con Pirelli, de llevar unas presiones menores en los neumáticos, y de ahí el problema que tuvo Verstappen, al igual que también Stroll con el Aston Martin.
Sí, ha llegado el punto de no poder enumerar, si nos ponemos ahora, no poder enumerar las quejas de Mercedes contra Red Bull, o sea, de no acordarnos, no nos den los dedos de la mano. Y me parece bastante lamentable, ¿no? Porque realmente tampoco es que ninguna sea... Los alerones han cambiado la normativa y no ha habido muchos cambios. Esperemos y ojalá el cambio de los neumáticos, que creo que es el más crítico de todos, que entrará en Silverstone, tampoco creo que sea muy definitivo. Así que realmente están un poco, ¿no?, poniendo ahí piedras en el camino, ¿no?, tirando la piedra y escondiendo la mano, ¿no?, y no logrando tampoco su objetivo, ¿no? Es lo que decís vosotros, está enmierdando y poco más.
Sí, y para terminar ya con este tema, a ver si os lo creéis, que cada uno me diga también lo que piensa. Ha dicho ya Toto Wolff que el Mercedes ya no van a evolucionar más, que van a parar la evolución. Mientras que desde Red Bull hemos visto cómo decían, creo que ha sido Helmut Marko, decía que no van a hacer como, no quieren cometer el error de BMW parando la evolución como hicieron en 2008, en el que pudieron ganar el título. Eso también es otro tema, que yo creo que no hubiesen ganado el título tampoco en 2008 con Kubica, pero bueno, lo ha dicho también Helmut Marko. ¿Creéis que Mercedes ha detenido su rendimiento, ya su evolución, y que Red Bull va a seguir? ¿Cómo veis esta cosa?
No, David, te voy a decir que no. Y es que no, porque James Allison ha dicho que tienen previsto hacer evoluciones. Es la demostración fehaciente de que las declaraciones de Toto Wolff van por un lado y la realidad técnica va por otra. James Allison, sabemos que, en fin, no es que sea el alma de la fiesta ni que suele dar muchas declaraciones, pero no suele mentir. Eso es así. Y entonces, si ellos mismos dicen, oye, si metemos unas evoluciones porque sí creemos que podemos todavía pelearle el campeonato a Red Bull, yo me fío más de James Allison que no de Toto Wolff, que sinceramente es bastante trilero, que ya lo hemos visto bastantes veces.
Bueno, y vamos ahora ya con el piloto, uno de los pilotos destacados de este primer tercio del Mundial, Diego. ¿Qué me puedes decir de la carrera de Norris? Que sé también que te está gustando mucho cómo lo está haciendo Norris esta temporada. Yo creo, diría eso, ¿no?, que ha sido el mejor piloto, al menos el que más rendimiento está sacando del monoplaza o destacando de la parrilla, vamos.
Yo creo que Norris es el típico caso que hace mucho tiempo que no vivimos, porque llevamos una temporada bastante larga de un equipo concreto dominando sobre el resto, ¿no? Pero si recordáis en las épocas antiguas, en las que teníamos siempre ese juego de dos equipos, primer, segundo equipo peleando, siempre tenías ese quinto piloto que era el de, es que si estos dos no estuviesen, ganaría, ¿no? El primero del resto. Y Norris se ha colocado muy cómodamente, o no tan cómodamente, pero está muy, muy bien asentado en esa posición de primero del resto. Y creo que todos tenemos claro que en el momento en el que alguno de los de arriba falle, Norris va a estar ahí. Y este fin de semana no han tenido la mejor clasificación, han tenido sus problemas, pero la verdad es que el piloto británico joven, que está rindiendo realmente bien, y carrera tras carrera, es que oye, con sus más y sus menos, es que poco problema le podemos poner. O sea, que le den un coche un poquito mejor, porque realmente por el momento no...
Bueno, está en el sitio, ¿no? Está en el sitio para el año que viene, si hierbo en coche, se supone. Sí, realmente el quedarnos un poco sin argumentos y que no sea la novedad, ¿no?, que podríamos haber hecho el podcast y no haberlo mencionado, no porque no tenga mérito, sino porque es lo que se espera de él o lo que ya nos ha acostumbrado, tiene muchísimo mérito. Y vamos, hasta el año pasado no habían sido tan fiables, ni McLaren ni él, ¿no? O sea, habían tenido altibajos carreras sueltas, no lograban empalmar varias con buenos resultados. Y este año llevamos 8 carreras, creo recordar, y ha hecho 7 veces entre los 5 primeros y en Barcelona es el único sitio en el que no. Se ha metido en Q3 en todas las carreras, etcétera. No vamos a mencionar mucho a Ricciardo, que está en horas bajas, pero también ha vencido a Ricciardo con cierta comodidad y ha sabido imponerse, ¿no?, en el equipo. Creo que es una temporada de asentamiento que bueno, había sus dudas al principio de temporada, digo.
Sí, volviendo a la comparativa más divertida, 86 puntos, cuarto en el Mundial, 12 puntos por delante de Valtteri Bottas, que del que hablábamos hace un ratito.
Claro, es que no, es que la medida es esa. O sea, que esté ahora mismo Norris por delante con cierta comodidad de Bottas y teniendo carreras bastante más regulares que Bottas, sin sanción, sin errores, sin, como dice Iván, metiéndose en Q3, etcétera, pues es que lo dice todo. Yo creo que estamos ante un piloto que este año es el año de madurez y vamos a ver el año que viene cómo hace McLaren en el coche y vamos a ver Norris si no acaba siendo un firme candidato a campeón del mundo dentro de 1, 2, 3, 5 años. Cuando la normativa nueva se asiente y veamos por dónde van los coches. Cuidado, Norris, cuidado.
Y además fue una carrera muy extraña, ¿no? Porque estaba en esa tercera posición más o menos cómodo y de repente se vino, bueno, primero se vino abajo Ricciardo, también tuvo unos problemas en el monoplaza, que creo que no han explicado muy bien lo que ocurrió. Y unas pocas vueltas después le ocurrió algo similar a Norris, que de hecho perdió posición con Pérez, que le hizo un buen adelantamiento. Y Bottas también adelantó, pero de forma muy, muy sencilla, muy fácil, ¿no? ¿Algún problema parecía haber ahí? ¿O simplemente por desgaste
no,
de neumáticos?
No sé exactamente.
Es muy raro. No han comentado
desgaste
nada.
No debía ser, ¿no?
No
ha dicho nadie nada, en realidad. Y me parece raro porque, sí. Nada, en una vuelta ha perdido 2 posiciones. Cuando estaba bastante cómodo en esa... Bueno, el rendimiento
igual,
obviamente
debía
no
ser
es
algún problema eléctrico o algún...
Mercedes.
Sí, a ver, al final... Ricciardo no está siendo su temporada. Yo creo que está esperando a que termine, adaptarse al equipo y confiar en que el año que viene no la cosa salga mejor.
Y por otra parte tenemos al rival de McLaren, ese tercer cuarto equipo, están ahí luchando con McLaren, unas carreras está uno por delante, en otras está otro por está otro. De momento les gana la partida bastante McLaren. Pero bueno, hicieron una buena carrera, de menos a más. Extraño porque habitualmente es al revés, conseguir una gran clasificación y después encararse bien abajo. Aquí fue todo lo contrario, hicieron una clasificación muy lamentable y en carrera se vieron arriba, pero de una forma, vamos, espectacular, ¿no, David?
Yo no me lo creo. O sea, yo cuando vi que Ferrari estaba acertando la estrategia dije, no puede ser, la van a liar. Porque claro, evidentemente no podíamos prever que pasara lo que realmente pasó. Y la verdad es que fue una estrategia brillante. Yo cuando vi que estiraban la parada de Sainz, sobre todo, porque fue el que más me fijé, Leclerc luego, bueno. Pero yo cuando vi la parada de Sainz, dije, espera que igual aciertan. Porque además hay que decir que esperaron justo a hacerle la parada cuando Hamilton estaba doblándoles. Por tanto, estaba estorbando a los pilotos que tenía por detrás. O sea, increíblemente, creo que es la mejor carrera estratégica que ha hecho Ferrari en, no sé, desde aquella de cuando aquella mítica de Iñaki Rueda, que fue hace ya 2 años, ¿no? Aquella que ganó Vettel. O sea, muy bien. Sinceramente, muy bien. Ya fallarán las 10 siguientes carreras, porque esto es así, pero oye.
Sí, han estado muy, muy inteligentes. Han hecho un poco, podríamos decir, la de Aston Martin, ¿no? En las últimas carreras que intentaban alargar un poquito.
Pues sí.
Y sí. Encontrar el hueco en el tráfico. Es verdad que con las diferencias que hay entre los dos primeros equipos y el resto, vimos un carrusel de una procesión de coches, ¿no? Prácticamente los 10 siguientes a los Mercedes y los Red Bull iban pegados totalmente, así que supieron, no sé, aguantar un poquito ahí las gomas y luego optimizar, alargar un poquito la parada y lo hicieron bastante bien. Este circuito muy corto, también el tráfico y demás, es es importante, y más con el ritmo que llevaban Verstappen y Hamilton, que estaban enseguida doblando. Pero bueno, vamos a hablar de Leclerc, ¿no? Que es a lo que veníamos. Yo sí, creo que exacto. La primera vuelta es para que se llevara una sanción a la siguiente carrera fácilmente.
Al menos una investigación, ¿no? Porque
incomprensiblemente nada.
Es que ni siquiera se investigó, fue una cosa muy curiosa. Ya no solo eso, este trozo del programa está patrocinado por Samu, ya lo sabéis. Pero además también se rozó con Raikkonen y no sé si llegó también a tocar a la rueda de Alonso cuando al final también de la carrera. Vamos, estuvo un poco, bueno, estuvo habitualmente, ¿no? Como es Leclerc, un poco agresivo, pero sobre todo en esa primera, en la salida, porque es que se cargó la carrera de Gasly, que podía haber obtenido un gran resultado.
Y me jodió la fantasy, todo se ha dicho.
También.
Porque es lo importante aquí, que me jodió la fantasy. Sí, ¿no? Leclerc está un poquito pasado de vueltas. Yo tengo la sensación. A ver, sabemos que Leclerc es un poco así. Tiene sus momentos que se pasa de frenada.
Literalmente
y figuradamente. Y no va todo lo bien que debe. Yo no sé cuánto de esto será presión de ver que Sainz lo está haciendo muy bien, porque realmente creo que Sainz lo está haciendo muy bien, está siendo muy consistente, está sobre todo que Sainz está siendo todo lo consistente que no está siendo Leclerc. Es decir,
pero
al
Leclerc,
final...
Leclerc ya era así también con Vettel y no le metía presión, ¿eh?
Sí, pero es que Leclerc, o sea, la última temporada de Vettel y Leclerc, Vettel estaba... Que ponías a correr a Roscoe y lo hacía mejor. O sea, vamos a ver, la última temporada de Vettel Ferrari casi mejor la olvidamos, ¿vale? Pero Sainz lo está haciendo bien. Y Sainz está haciendo muy bien todo lo que Leclerc... Es decir, los resultados estaban hasta ahora acompañando más a Leclerc, pero las sensaciones y el lo que se ve de fondo de Sainz dejaba mejores sensaciones. Entonces... No sé si la presión le puede estar ganando un poco o simplemente es que Leclerc y bueno, el globo, la burbuja de Leclerc, ¿no?
Que Leclerc quiere marcar un poco dejar su sello, ¿no? En cada carrera, ¿no? De ganar en cada vuelta dejar el adelantamiento, marcar, dejar su impronta en otros coches y claro,
Y después hay en Mónaco acaba Sainz, como acaba siempre.
Claro, Sainz está centrado en demostrar que es un piloto para Ferrari para 8 años, por así decirlo, ¿no? Que a lo mejor esta carrera sale mal, a lo mejor la cagamos en la estrategia, a lo mejor yo me salgo, pero aquí estamos para un trabajo a largo plazo. Y Leclerc tiene esa sobreconducción que le viene bien en ciertos momentos, pero que hay que medirla. Si Leclerc va a canalizar eso como ha hecho Verstappen, ¿no? Y va a ser capaz de saber guardárselo para el momento que debe, pues no lo sé, esa es la gran duda.
Apuntaba Ross Brown en la columna esta de los lunes, la hoja parroquial que envía los lunes en la página web de F1, porque es la hoja parroquial. Decía que Leclerc le recuerda en algunas cosas a Schumacher, aparte de porque políticamente tiene que decirlo, porque es verdad que Schumacher al principio también como que tenía mucha prisa por demostrar, y es muy en la línea de lo que decía Iván, tenía mucha prisa en demostrar que ibas a acabar siendo el líder y que luego todo ese potencial lo acabó demostrando en los años de gloria de Ferrari, ¿no? Porque recordemos también que Schumacher estuvo 5 años hasta que pudo ganar con peso en el Mundial, el de 2001, y tuvo sus años complicados, ¿no?
Y los últimos también, ¿eh? Los de Mercedes fueron similares.
También tenía bula papal en sus primeros años, ¿no? Para tocarse con otros coches y no ser sancionado y demás,
exacto,
¿no?
O sea,
por eso a lo mejor lo decía.
Ahí es por donde voy. O sea, quiero decir, a Leclerc a lo mejor se le está sobreprotegiendo. No sé todavía muy bien por qué, porque Leclerc, vale, es un buen piloto, vale, es el piloto de futuro de Ferrari, pero lo del otro día era para encalomarle, vamos, como muy poco para investigarlo, como muy poquísimo.
Sí. Tenemos claro
y es que no lo miraran.
Tenemos claro que si esto lo hace Mazepin, no corre el siguiente Gran Premio.
Claro,
¿no?
Claro, es que esa es la historia.
El problema es que en la salida parece que se permite. En la salida parece que se permite todo. A no ser que hagas como Grosjean, aquella que montó en Spa, parece que más o menos se permite lo que quieras.
No, pero es verdad que Michael Masi es bastante permisivo en cuestiones como estas, que cuando tú haces abandonar a un piloto, para mí eso es sanción, y se pongan como se pongan. ¿Primera vuelta o la 29ª? Si tú haces abandonar a otro piloto, sanción. Y no hay más. Porque es que Gasly tiene que abandonar. No es que Gasly pierda tiempo y se vaya al fondo, es que Gasly abandona. O sea, no estamos hablando de... Porque yo puedo entender que digas, bueno, en un momento dado, cuando no hay... cuando el golpe es, digamos, una acción menor, que vale, que acaba perjudicado, pero sigue en carrera, tiene oportunidad para mejorar, perfecto, pero a Gasly le fastidias la carrera. Le fastidias la oportunidad de puntuar y le dejas fuera.
Sí, a Latifi y a Giovinazzi no tiene sentido. Afectó el tema.
Efectivamente, o sea, es que, en fin, o sea, eso lo tienen que empezar a castigar. Primero porque, sobre todo, si ellos se dan cuenta, todos los pilotos, si se dan cuenta que en la primera vuelta pueden salir un poquito más alegres, digamos, un día no será Leclerc contra Gasly, que son dos pilotos limpios, un día será Mazepin contra...
El mundo.
Pues contra Mitch Schumacher.
Contra Tsunoda.
Sí, será Mazepin contra Tsunoda, o Tsunoda contra Alonso, o... ¿Entendéis? O sea, pilotos que sí son agresivos y que tienen menos manos y que tienen menos control sobre lo que pasa a su alrededor y sobre sus esfínteres, iba a decir, es que la pueden liar, de verdad. Y ahí sí que estaríamos hablando de cosas serias.
O un día será Leclerc, pero será con Hamilton o con Verstappen. Y entonces tendremos...
hablaremos de cosas. Ahí es cuando sí que hablará Masi.
Y, claro, pero el problema está en que ahí será la de, pero si se lo hiciste al otro y al anterior y al anterior, y no pasó nada. Y de repente, es que no puede ser.
Bueno, vamos a ir pasando de tema, que si no, Jacobo después nos tira de las orejas. Ya verás.
Hoy podemos grabar 2 horas, ¿no?
Hoy no hay límite de tiempo.
Cuando acabamos con la Fórmula 1 podemos hablar de la Eurocopa, no os preocupéis.
Sí.
Pues va empate a 1 y está bien el partido. Perdón.
Bueno, vamos con Alonso, que vuelve a ser Alonso. En estas últimas carreras hemos visto una gran carrera. La verdad es que una pena esa salida, bueno, que hizo una gran salida adelantando a dos pilotos, después perdió esas posiciones y se quedó ya detrás de Stroll, más o menos gestionando la carrera ahí a 2 segundos casi toda la carrera de Stroll. ¿Cómo viste, Diego, esta carrera de Alonso, que sobre todo con la comparación con Ocon, queda Ocon bastante mal?
Bueno, o sea, ahora se ha puesto de moda darle palos a Ocon, porque se ha puesto de moda.
Porque bueno, las carreras estaba de moda, lo contrario, que estábamos todos con Ocon a saco. Yo, de hecho, aún lo tengo en la fantasy. Me voy a ir quitando ya.
yo también. Otro que me está coronando la fantasy. Alonso es que es Alonso. O sea, es decir, sabíamos que tenía, lo hemos dicho, de él y de todos los pilotos que han cambiado de equipo y demás, tienen un periodo de adaptación, ese periodo ha pasado, han mejorado la dirección, que era uno de los grandes problemas o de las cosas de las que él se estaba quejando. Y coño, ahí hay manos, ¿sabes? Ahí hay piloto y lo metes en medio de la parrilla con según qué pilotos un poco blanditos y Alonso tiene el culo pelado y sabe cómo se juega esto. Entonces, oye, yo creo que ya lo tenemos claro, está en su posición natural, lo hablábamos de Vettel hace un par de programas, está en esa terna de equipos que van a estar luchando por meterse entre el sexto y el décimo para pescar puntos, y por ahí se quedará. Es decir, tampoco es un resultado, un noveno puesto, un resultado natural para el Alpine, ¿ne? Perdón. Y vamos, me chapó, una gran carrera, y es básicamente a coger ritmo para el año que viene.
Yo quiero comentar el momento camión, porque fue un momento camión que nos dejó el Alpine, cuando creo que fue, pues no sé, 10 vueltas antes de las paradas, una cosa así, empezó a estorbar a todos, pero a todos es de su posición para atrás, iban en trenecito porque no podían adelantarle, empezando pues George Russell, ahora hablamos de George Russell y le damos la correspondiente hostia, que me hizo gracia, ahora le damos una hostia a Russell, dejadme, se la doy yo. Que eso que me hizo gracia, como Alonso de repente se convirtió en Jarno Trulli y hizo el Trulli tren. O sea, en mi cabeza era Jarno Trulli, que iba en el Renault activo o en el Toyota, estorbando a los que venían detrás, ¿no? Que eso habla mucho también de la posición del Alpine. Él lo suficientemente rápido como para que no le puedan adelantar y lo suficientemente lento como para estorbar. Y eso mola muchísimo. O sea, es ese momento camión justo que es divertido, ¿no? Que permite por lo menos este tipo de cosas. Y que además esa jugada luego, como hablábamos antes, jugó a favor de la estrategia de Ferrari, que es una cosa un poco loca.
Creo que vas a decir, eso habla mucho de la edad que tenemos. Hablar así de Trulli con esa naturalidad, pero bueno.
Yo ya estoy a las puertas de vacunarme, o sea que ya te digo.
Bueno, nos comentaba también Jero por el chat de Twitch que la dirección y la suspensión delantera del Alpine, las fotos enseñan que no llevan la misma configuración delantera Alonso y Ocon. Misma configuración, eso también lo dejo muy bien, lo ha especificado muy bien ahí Jero, porque realmente no hay dirección asistida nueva en realidad en el monoplaza, pero sí que han cambiado la configuración. No sé si Ocon también se pasará esta, que de momento Alonso le ha ido muy bien, porque está teniendo resultados al menos lo esperable, ¿no?, de Alonso, que esté por encima de pilotos, bueno, de equipos que al final se podría pensar que son más lentos. El Aston Martin también fue, están ahí a la par con ellos, ¿no?, seguramente.
Sí, si hay un gran premio, o sea, si hay una oportunidad de estas históricas para los ingenieros de comparar setups, va a ser estos dos grandes premios en el mismo circuito con la misma configuración al menos del circuito, no de los neumáticos, pero bueno, esto va a ser un sueño para los ingenieros, para poder comparar los datos. Así que a lo mejor Ocon se beneficia.
Vamos con un tema que me ha dejado aquí un poco David. No sé qué pasa, que quería dar una hostia a Russell. No sé muy bien por qué. Porque el pobre Izu está haciendo un carrera, ¿eh?
Sí, y otra carrera que no puntúa. O sea,
hombre, ya, pero no por cuestiones suyas, ¿no? No fue
periodista, es más periodista.
A ver, el titular, ¿veis? Os habéis comido el titular, si es que... Es que ya os tengo enganchado.
El clickbait.
Total, absolutamente. Es un desgraciado porque tiene muy mala suerte. O sea, esta carrera estaba para que puntuara, pero vamos, lo único que tenía que hacer era seguir a Alonso, copiarle la estrategia y no equivocarse. Iba y le falla, que es que además es una cosa loquísima que yo no había visto. Yo, no sé, yo creo que una vez lo vi en el Mundial de Resistencia. En alguna carrera de estas de 6 o 8 horas que se quedan sin presión hidráulica y entonces tienen que meterle... enchufarle la bombona para meterle presión al
circuito. Le pasó a Leclerc hace 2 o 3 años en Spa.
Ah, mira, pues no me acordaba. Mira,
sí, pues, sí. Mira. Yo porque he estado ya investigando, haciendo el máster.
Pero ¿cuál es la probabilidad de que pase esto, Iván? Por favor, no me
jodas. Pues la carrera con mejor ritmo de Williams en años, pues esa es la probabilidad de que pase.
Pues ese es el... Es que
pero eso, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció, Iván? Fíjate cómo ha sido el titular de David, que de normal cuando toca hablar de Williams preguntamos siempre a Iván. Y ahora le ha quitado incluso el protagonismo sobre Williams. ¿Qué te pareció el rendimiento de Williams? Porque la verdad es que fue
bastante
espectacular,
bien.
¿No?
Creo que están dando con la tecla, no sé si evolucionando o bueno, ciertas evoluciones están teniendo, ¿no? Pero están logrando dar con el ritmo. Ya en Paul Ricard estuvieron bien, en esta carrera también. Incluso Latifi, a pesar de lo de la primera vuelta, luego el ritmo que tuvo fue decente. Y yo creo que estaban en posiciones de podios por mérito. O sea, no heredado ni nada así. O sea,
de puntos, ¿no? Que creo eso. Que has dicho de podio.
Ah, bueno. Eso ya sería. Y nada, también es cierto que Austria es un circuito que últimamente les ha venido bien, aunque ya cualquiera sabe si el rendimiento de hace 4 o 5 años tiene que ver con el de los coches de ahora. Y nada, poco más. Tengo dos dudas sobre este tema. La primera es si Williams va a seguir evolucionando el coche para ganar patrocinadores, que se puede ver como una oportunidad de seguir mejorando e intentar rascar ahí algo para el año que viene. Y la segunda es si Mercedes va a utilizar este problema del motor Mercedes, que hay que decir que la culpa es de Mercedes y no de Williams,
sí.
Para meter una mejorita de fiabilidad a sus motores de cara al futuro. Ese melón me lo esperaba en un Autosport o similar el lunes o el martes y no ha caído, pero...
¿Por qué será?
No descarto.
¿Por qué será?
Ya. Me ha gustado esa pedra, sí, me ha gustado, sí. Esa la, no, la veo.
Sí, sí, lo veremos.
No, pero es verdad lo que decías de patrocinadores, porque hacía muchos grandes premios, de hecho, no de este año, sino de años anteriores, que no veíamos a Williams salir tanto en televisión, ha sido una cosa. Y eso pues atrae a patrocinio, ¿no? Atrae gente que ponga pasta.
Sí, sí, o sea, le falta tener dos coches en pista y ya sería la leche.
El problema es que sin el segundo coche no está el primero tampoco, Diego. Ese es el problema.
No, 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 que sí, que sí, que sí. Ya que estamos con Williams, nos pasaban por el grupo de Telegram hoy por la tarde varias preguntas, pero había una que me parecía entretenida, cuando menos, que nos preguntaban si finalmente se cumple esta previsión de que Mercedes baje a Bottas a Williams y se quede con Russell. ¿Quién creéis que lo haría? ¿O quién creéis que sería el primer piloto de Williams? Yo lo tengo bastante claro, pero...
Hombre, creo que vamos a estar todos de acuerdo, ¿no? Aunque hateemos no sé. Mucho...
Sí, hombre.
Di tú, Diego, que...
No, yo lo veo muy claro. Sí. No, yo lo veo muy claro. Bro. De hecho, yo creo que Bottas es un caso Gasly. En el momento en el que lo saquen de Mercedes y de la presión y lo metan en un equipo de mitad de parrilla que no le importa a nadie, de repente empezará a hacer carrerones y el Williams...
Bueno, a ver, parrilla, dice. A Iván le importa, ¿eh?
Ojalá mitad de parrilla. Ojalá.
Bueno, a ver, mitad de parrilla. Mitad de parrilla, que tiene a los Haas por detrás, ¿sabes? Pero que...
Y Alfa Romeo algún día, ¿eh?
Pero que...
Latifi es el último del Mundial, ¿eh?
O sea, digo más. Apostaría incluso que Bottas conseguiría mejores resultados en el Williams que Russell, si hiciesen ese cambio.
Lo estaba pensando, ¿eh?
Vaya. Bueno, terminamos ya con esta carrera y vamos con algunas noticias que hemos ido viendo estos días. La más interesante para mí, y la comentó ya antes Iván, es el cambio de neumáticos que va a hacer Pirelli a partir de Silverstone. Y ya en Austria cada piloto contará el viernes con dos juegos de estos nuevos neumáticos para que los prueben. Pero a mí lo más curioso que me parece de esto es que, bueno, viene por lo ocurrido en Baku, que vimos dos explosiones, dos minas ahí que habían en los neumáticos de Stroll y de Verstappen, pero en principio se dijo que era problema de los equipos, ¿no? Que no habían gestionado bien las presiones de los neumáticos. ¿Está ahora Pirelli aquí diciendo que erraron ellos?
Sí, yo creo que lo has dicho tú todo prácticamente, ¿eh?
Vale, pues...
Sí, yo estoy de acuerdo.
¿Creéis que esto va a influir en algo? Lo comentaba también antes Iván, que puede influir en alguna cosa en este cambio de Red Bull y Mercedes. ¿Podría dar un poco de vida a alguien? O...
Yo es que desde el desconocimiento, o sea, los neumáticos son el elemento más importante de los coches, ¿no? No, bueno, vamos a ver, que a grandes rasgos, pero sí que son un elemento muy diferenciador, ¿no? Entonces, no me atrevo a decir si va a tener mucha afectación al campeonato. Hemos visto campeonatos que se han decidido por cambios de este tipo, o donde te mido la presión ahora o te la mido después, pero no me atrevo a pronosticar. No sé, David, ¿tú qué ves?
No, yo estoy contigo, además están ahora mismo las cosas que en cualquier momento puede haber un mínimo detalle en el que cambie, y a lo mejor no es este o a lo mejor sí. O sea, no lo tengo yo nada claro.
Bueno, y vamos con un tema de calendarios. Hemos cambiado el calendario de este año. Singapur es baja y Turquía será la carrera. Vemos en Twitch, ya vemos a David mirándose el pelo por alguna cosa que no comprendemos. Pero bueno, ¿qué os parece este cambio de Singapur a Turquía? Al final son dos circuitos. A mí me gusta también Singapur, aunque sea urbano, tiene cierto encanto. Y Turquía también es un circuito que, bueno, no me parece tampoco malo, ¿no? De los tilcódromos es al menos el que tiene un poco de gracia con aquella curva 8.
Sí, teníamos claro que Turquía era como Hulkenberg el año pasado, ¿no? Era el suplente de oro, iba a caer, iba a salir en cuanto cayera alguno. No sabemos cuál iba a caer, pero está claro. A mí Turquía creo que tiene mucha fama, ¿no? Pero tampoco me parece una maravilla, Diego. Yo creo que...
Bastante en la línea, yo creo que es un circuito que teniendo en cuenta la cantidad de grandes premios que teníamos para este año, yo me duele haber acertado cuando dije que iban a rellenar el calendario con lo que fuese, porque vamos, podrían haber aprovechado los que se están cayendo para dejar el calendario en 18, 19 citas y tan contentos, porque vamos, rellenar a piñón con Turquía me deja bastante frío, pero bueno. La parte buena, vamos a tener chistes para rato.
Sí, y por otra parte tenemos el cambio de Rusia, que cambiamos Sochi por San Petersburgo, que bueno, yo creo que este cambio al final para bien va a ser, porque peor que Sochi no puede haber nada.
Sí, el circuito... miedo porque le gusta Germán Tilke, pero dicen que está bien.
Hombre, lo ha hecho él, ¿no?
Bueno, hay que decir que a diferencia de lo que normalmente estamos viendo, es un circuito que ya está hecho y probado, ¿no? Podéis ir a YouTube o al canal que consideréis oportuno y mirar a ver cómo es la pista. A mí me resulta como muy enlazada, ¿no? Muchas enlazadas como para dar mucha...
¿Le van a meter mano o le van a dejar así?
Pues no lo sé.
Porque... Porque cualquier circuito medianamente decente se lo dejas a Tilke un fin de semana y te lo desgracia. O sea, tampoco.
Y te lo jode. Sí, sí.
Es que. Sí, viendo. Si revisáis los vídeos, es interesante porque, aparte, tenemos excavatorias con hierba, tenemos puzolanas, tenemos. Es un circuito de verdad, ¿no? ¿Qué pasa? Es interesante. No me quedó muy claro en los vídeos cuán estrecho es el circuito. Me dio la sensación de que sí que era un poquito estrecho para estos coches. Pero el problema de esto es, si lo dejan así, puede estar bien. Si empiezan a asfaltar todas las escapatorias, llega Tilke, mete dos chicanes y hace una recta de 2 kilómetros, pues a lo mejor ya pierde la gracia, ¿sabes?
Sí, esperemos que, bueno, como es para el 23, pues que... sea por temas contractuales con Sochi, ¿no? Y no sea porque van a meterle mano. O sea, conocemos el circuito de haber visto 2 vídeos y ya pensamos que lo que vaya a hacer Tilke sobre él va a empeorarlo.
La va a liar.
Hombre, pero es que eso no nos cabe la menor duda. Es decir, vamos a ver. O sea, Tilke es capaz de coger el peor circuito del calendario y empeorarlo más. Si se lo propone. O sea, no...
Por cierto, hablando de circuitos, perdón, que esto no estaba previsto, el Valencia Street Circuit, me refiero hablando de circuitos lamentables, el Valencia Street Circuit ha sido noticia, creo recordar que en el diario.es, porque se está llenando de vagabundos. O sea, se está convirtiendo en una zona chaborrista. Te lo digo, Héctor, por si quieres bajar a brujulear, que a lo mejor tenéis ahí unas Barranquillas 2. Y callejeros está ahí, o sea,
y lo que molaría
era... callejeros. Ahí bueno, antes era el exterior del circuito, cuando ya estabas en la Fórmula 1, el exterior del circuito había algunas zonas que eran también curiosas. Ahora parece que se han introducido también dentro del circuito, entonces ya es más curioso, ¿no?
Sí, sí, pero sí, bueno. Sí, que no, que están, o sea, hay fotos, he visto fotos
ahora
esta
sí,
tarde
he visto,
que están en trazadas, o sea,
a lo mejor son antiguos pilotos que se han arruinado.
Eso iba a decir, sería precioso entrar por allí y encontrarte a según qué pilotos.
Claro.
Alguno de estos.
A Charles Peak.
Claro, a D'Ambrosio, alguno de estos que no.
Sí,
que claro,
Pietro Lobos.
No te acuerdas.
Nos pregunta Pietro Lobos, Nazaret. Sí, la zona de Nazaret, donde había también hay una recta que hicieron, ya era una zona también un poco curiosa. Pero bueno, ahora también dentro del circuito hay chabolas y todo. Está es grandísimo aquello. Y bueno, vamos ya cerrando también por hoy y vamos con. La Fantasy, que no sé cómo os ha ido la Fantasy. Bueno, ya sé que a Iván le va genial. Bueno. A mí me va un poco peor.
Deja de
vamos a ver
Iván.
Esa clasificación.
Te vamos a
top 30 de España.
Fuera.
Top 30 de España.
¿En serio? ¿Sí? ¿Top 30 de España? Uh-huh. Pues tenemos a Iván con 1.667 puntos. Le sigue Vázquez 777. ¿Sí? El Capellino lo tenemos por ahí. Y vamos a ver dónde está el equipo de los oyentes. Creo que sigue detrás de nosotros, ¿verdad?
Sí, es probable.
Mira, Pietro Bolos para el 25. Keep pushing, nosotros, vamos el 27. Y los oyentes un poco más para atrás. Mira, por ahí también está Vidal Pascual. Yo estoy detrás ya pisándole los talones a Jacobo. Pero vamos, que ha sido... Está esto competido, ¿no? ¿Qué nos dices, Iván? ¿Cómo va la cosa?
Nada. No he cambiado absolutamente nada, Iván, de esta carrera a la... De la anterior a esta, y no voy a cambiar nada de la próxima porque no tengo ni más remota idea, la verdad. Esta carrera Gasly me bajó puntos en la noticia, pero bueno.
Sí, nos ocurrió creo que a muchos o a todos.
Sí. Básicamente, sí.
Pero bueno, entrando ya también en lo que decías sobre la próxima carrera, Vamos a hacer nuestro podio habitual, podio y un décimo, como siempre. Empiezas tú, Iván, dinos qué esperas de esta repetición de Austria, vamos.
Verstappen, Pérez, Hamilton. Y un décimo, Tsunoda, venga, voy a repetir lo de la semana pasada.
David.
Estaba yo pensando quién ha quedado el undécimo en esta carrera, que ahora mismo
Raikkonen. No caigo.
Sí, nadie acertó.
Ah, es que...
Raikkonen, que podemos hablar, pues... podemos hablar de la que la, de las hostia, pedras que le han caído en casa, que le han roto el Alfa Romeo.
Ah, sí, 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 que le han jodido el coche.
Le han jodido el coche. Es que,
qué manera de granizar, niño. Madre mía. Sí, 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 sí. Qué animalada. Eso llamar al seguro, eso hay que llamar al seguro. A ver, la porra. Yo diré Verstappen, Pérez, Leclerc. Y un décimo, Bottas.
Qué bonito.
Madre mía.
Diego, no, perdón. Verstappen, Pérez, Norris. Y un décimo, Bottas.
Esa me gusta. Yo voy a evitar hacer cosas raras y me voy a quedar con el podium evidente de este gran, del Gran Premio, que será Verstappen, Hamilton, Pérez, porque qué es lo que habría pasado si Red Bull no lo hubiese liado en los pitstops. Y un décimo, pues Vettel, que lo estuvo acariciando este Gran Premio y para el próximo a lo mejor lo pesca.
Yo voy a apostar por un Verstappen, Hamilton, Bottas. Pondría Bottas por delante, pero claro, le van a ceder la posición Hamilton a Bottas, así que no hay Bottas a Hamilton, perdón. Y un décimo voy a meter ahí a Russell, que es posible que quede ahí en esa posición tan, tan bonita.
Mi desaprobación por este comentario.
¿Por qué, hombre? Pero un décimo.
Russell ya es uno de los nuestros, ya es como si fuera mi hermano, ¿eh?
Pero a ver, que no es malo, ¿eh? Que un décimo es su mejor posición que ha conseguido en su historia. Que al final...
¡Qué cabrón!
A ver, le deseo la mejor posición que ha tenido en su...
Estamos ahora cuando terminemos te das una vuelta por el mejor circuito que ha tenido tu ciudad. Venga. Perdón.
Bueno, pues con esto ya, si no tenéis nada más, ya ninguna ofensa más que decir, si queréis ya vamos cerrando por ahí.
Yo creo que
nos han hecho preguntas por Telegram, pero es que las hemos contestado ya creo que todas durante el programa, así que...
Sí. Y si no, que las repitan para la semana que viene y haremos aproximadamente lo mismo que hemos hecho esta.
Prometemos en algún momento de aquí a final de temporada volver a hacer algún capítulo en el que nos dediquemos básicamente a contestar preguntas.
Vosotros seguís dejándonos preguntas. Nosotros alguna contestaremos o
de
no.
Cualquier tipo.
De cualquier tipo.
Eso, nosotros preguntar. Quien pregunta no ofende, dicen en la
preguntadle a David cómo configurar cosas en el ordenador, que lo tiene muy dominado.
Eso. Lo primero, sí.
Nada, pero vamos terminando ya por hoy, cerramos el capítulo y nada, nos vemos ya la semana que viene porque aquí pues triplete de carreras y esto es un no parar. Así que nada, el martes que viene otra carrera más en Austria que esperemos que sea divertida porque el año pasado tuvimos también dos carreras. La primera creo que fue la divertida y la segunda fue un tostón. Esperemos que ahora se invierta la dinámica. Así que nada, muchas gracias a todos.
Correcto.
Y nos vemos en el próximo capítulo de Kipusin. Hasta luego.
Entonces, la semana que viene no podemos volver a poner el mismo capítulo que acabamos de hacer hoy.
Bueno, si queda el mismo resultado.